buenas tardes, estamos otra vez con ustedes. En cabina nos acompaña Jess y en la conducción Araceli Aguilar
y Francis de Negri.
Nuevamente nos encontramos en Educación en Acción por Zona PUC. Francis, ¿qué tenemos el día de hoy?
Araceli, el día de hoy tenemos un programa muy importante, entretenido, y vamos a hablar sobre las posibilidades que nos brinda la formación de educación inicial de la Universidad Católica, ¿no? Para los estudiantes que cursan esta carrera, cuál es la importancia de esta especialidad, cuál es el enfoque que tiene, y para ello hemos invitado a una especialista del tema.
Exactamente, nos acompaña el día de hoy la doctora Elena Valdivieso de la Facultad de Educación. En un primer momento vamos a hacer una entrevista con ella.
Así es, y seguidamente tenemos también a Milagros La Rosa, quien es egresada de la Facultad de Educación en la especialidad de Educación Inicial. Posteriormente, ¿quién tenemos?
En nuestro bloque de estudiantes nos acompañan estudiantes de la Facultad de Educación de la especialidad de Educación Inicial, Carmen Medrano, y desde Murcia, España, Karen Bravo.
Así es, tenemos un programa que está muy entretenido y con gran relevancia, y asimismo luego de esto vamos a brindar brevemente cuáles son los eventos más importantes que se van a desarrollar en esa semana.
Así es, no olviden seguirnos por favor por las redes sociales con el hashtag Educación en Acción. Bienvenidos a este nuestro segundo programa Educación en Acción por Zona PUC.
Estamos ya dando inicio al programa Educación en Acción por Zona PUC. Y como les habíamos mencionado anteriormente, tenemos el día de hoy la temática de educación inicial. ¿Por qué es tan importante esta carrera, esta especialidad que siguen muchos estudiantes de la PUC?
Exactamente, Francis. También tenemos que recordar a todos nuestros oyentes que en el primer programa de la semana anterior hablábamos sobre la acreditación nacional que ha recibido justamente la Facultad de Educación, y una de ellas es la acreditación de la especialidad de Educación Inicial. Nosotros creemos importante esta especialidad en la universidad y en la Facultad de Educación por justamente la formación que reciben todos sus estudiantes. ¿Qué te parece a ti?
Así es un poco lo que resalta, ¿no? Y cuál es el enfoque que se le está dando a esta especialidad desde la PUC. ¿Cuáles las posibilidades que se le está dando a los estudiantes en su malla curricular? Y posteriormente, ¿no? ¿Cómo van a poder desenvolverse ellos en un ámbito laboral? ¿Cuáles son los ámbitos o dónde van a poder desarrollarse? ¿Podrá salir del mito de que solamente podemos trabajar en colegios? Vamos más allá de estos y como personas, ¿no? ¿Cómo esta carrera amplía mis posibilidades y me enriquece personalmente?
Totalmente de acuerdo, Francis, pero también creo que responde a esta necesidad, ¿no? De por qué estudiar educación inicial, cuál es la importancia de la formación de docentes para este nivel de educativo. Nosotras creemos, desde nuestra experiencia también como estudiantes de la Facultad de Educación, de que es primordial una formación básica, fundamental, justamente en las edades que competen a educación inicial.
Así es, la educación preescolar en realidad es la cuna y es la semilla que se siembra para que el niño pueda desarrollarse durante toda su vida, tanto en la educación primaria como fuera, como futuros profesionales y como persona. Para esto entonces, yo creo que damos la bienvenida a la doctora Elena Valdivieso, que el día de hoy nos acompaña aquí, ¿no? Ella es docente del Departamento de Educación, exdirectora de Educación Inicial en el Ministerio de Educación. Buenas tardes, doctora Elena.
Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. En primer lugar, las felicito por incursionar en un ambiente que pues debiera ser más educativo que nunca. Hoy día que vemos tanto programa basura en la televisión y en la radio, que verdaderamente es necesario que ustedes tengan estas experiencias, quizás se formen para ello y en algún momento puedan hacer programas verdaderamente educativos para los niños.
Así es, esto es de gran relevancia porque es un poco ampliar, ¿no?, esos espacios de discusión de lo que verdaderamente estamos viviendo como personas, cuál es el criterio que estamos teniendo ante estas diversas oportunidades que se nos presentan.
Así es. Y bueno, doctora, nuevamente bienvenida a este espacio, y nosotros quisiéramos empezar ya esta entrevista con usted y plantearle una de las preguntas que nosotros hemos preparado para la entrevista, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que brinda la Facultad de Educación en la formación de educadoras del nivel inicial?
Bueno, la Facultad de Educación forma docentes desde el año 1979, docentes de educación inicial. Antes solamente era secundaria y primaria. Pero a mí me encargaron que diseñara el plan de estudios, el primer plan de estudios, y empezamos desde ese año a formar docentes del nivel. Es una carrera que está orientada hacia la formación de profesoras que van a atender a niños desde el nacimiento. No se trata de atender a los niños para prepararlos a la escuela, por eso la palabra preescolar ya no se usa. La palabra que utilizamos en el Perú es educación inicial, lo que significa que es desde los inicios de la vida. Es decir, el niño aprende y se educa desde que nace. Algunos autores dicen que desde antes de nacer, al escuchar las voces de los papás, del papá, la mamá, o al escuchar música, los niños incluso ya están aprendiendo, porque luego reconocen al nacer la voz de los padres o la música que escucharon cuando estaban en el vientre materno. Pero bueno, el Perú desde el año 1970 de la reforma educativa estableció y denominó al nivel educación inicial antes que todos los países latinoamericanos, donde se tenía la concepción de que la educación empezaba a los 3, 4, 5 años de edad. Nosotros empezamos desde el nacimiento porque las investigaciones demostraban que los niños aprenden desde muy temprano. Incluso nosotros nos hemos adelantado 18 antes que la conferencia de Yomtien, la conferencia de UNESCO de Yomtien, que declaró que la educación era desde el nacimiento.
En 1990.
Así es. Nosotros desde el 72 ya lo teníamos en la Ley General de Reforma Educativa. Pues bien, en ese momento eran sobre todo intuiciones, diría yo, que se tenían sobre la importancia de esta edad por una serie de investigaciones que se habían hecho. Cuando los niños pequeños aprenden y cuando los niños reciben un programa especial de lenguaje, comunicación, lectura de cuentos, música, actividades, son niños mucho más despiertos, más inteligentes. Incluso en esos momentos se medía el cociente intelectual y se decía que aumentaban su cociente intelectual. Hoy día la neurociencia ha puesto en evidencia, ha demostrado que eso es verdad, pero que no solamente es que el niño aprende, sino que el sistema nervioso se forma desde la gestación, y en el primero es cuando se van formando las conexiones sinápticas. ¿Y qué significa eso de las conexiones sinápticas? Que las neuronas se relacionan entre sí y esta relación facilita la conducción de los impulsos nerviosos y facilita el aprendizaje. De tal manera que esta es la edad ideal para que se formen esas conexiones. Se forman miles de millones de conexiones en este momento. De tal manera que si se desaprovecha, él no logra desarrollarse plenamente. Por eso es tan importante, por eso la formación de las docentes para esta edad es tan importante.
Así es. Yo sé que es de suma importancia que podamos enfocar y valorar realmente esta carrera, ¿no? Y romper un poco el mito que tienen muchas personas de que educación inicial es solamente para que puedan en los colegios o en los nidos, no sé, entretenerse o poder estar mientras que estamos trabajando, mientras que ahora en esta sociedad que avanza tan rápido, los padres trabajan y ya no están tanto tiempo con ellos. Y sabemos un poco esto, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta la importancia, según la ley, ¿es obligatorio llevar educación inicial? ¿Es
obligatorio? Bueno, la ley habla de la universalización de la educación inicial, pero en realidad no puede ser obligatorio, porque para ser obligatorio tendría que haber servicios y programas para todos los niños del Perú y así no es. Hay. Lamentablemente, en el caso del segundo ciclo, que son los niños de 3 a 4 o 5 años, bueno, se ha avanzado bastante, estamos llegando a un 81.5% de atención y se espera llegar a la universalización, ¿no? Así como primaria, más o menos. Claro. Pero en el primer ciclo, que es en el, es la época quizás más importante desde el punto de vista neurológico, ahí estamos muy, pero muy mal. Atendemos solamente a nivel nacional, solamente al 5%. De manera que tenemos una población infantil de 95% de niños que no están siendo atendidos. No significa que todos los niños tengan que ir a las cunas, porque hay niños que están muy bien en su casa, criados por su mamá, cuando la mamá no tiene que trabajar, y donde el niño se educa y se cría mejor es en su casa, con sus padres. Pero hay muchas madres, como tú decías, madres que trabajan. Y si trabaja el papá y la mamá, ¿con quién se queda ese niño? Lamentablemente, muchas veces lo dejan encerrados. Se producen gravísimos accidentes, se producen violaciones e incluso la muerte de los niños por estar solitos o encargados a un niño un poco más grandecito, ¿no? Entonces, es un grave riesgo el que tienen esos niños. Por eso son tan necesarias las profesoras de educación inicial para que atiendan a los niños de esa edad. Y por eso es importante que el Estado en este momento recobre el impulso que tuvo desde los años 70 de atender al niño desde el nacimiento. Porque lamentablemente, a partir de Fujimori, en que se disolvió la Dirección de Educación Inicial y se dejó de lado gran parte de los programas que habían para los menores de esta edad, se centralizó todo en los 5 años con motivo de la articulación. Lamentablemente, hemos olvidado, el Ministerio de Educación dejó de lado ese primer ciclo tan importante. Yo creo que ahora están recobrándolo poco a poco, pero no con la fuerza, con la intensidad que se necesitaría. Bueno, la verdad es que se necesitan entre 25.000 y 30.000 maestras de educación inicial. En educación primaria hay suficientes maestras, incluso que hay maestras que no tienen trabajo y que empiezan a enseñar en inicial. Y en secundaria, bueno, falta todavía cubrir la demanda, pero hay posiblemente faltarán algunos profesores. Pero la situación es grave en cuanto a falta de docentes en educación inicial. Por eso es tan importante que el ministerio establezca un plan estratégico con metas específicas para cada año, porque 30.000 maestras o 25.000 maestras no se sacan de la manga de la noche a la mañana, ¿no? No es un acto de magia. Se necesita una formación de 5 años o una formación en los institutos pedagógicos, pero una buena formación que no es lo que se está dando en general.
Así es, doctora. Y yo creo también que parte de 2 criterios muy importantes. Uno de ellos es que sea la persona que tenga las habilidades y las competencias y que sea las personas adecuadas para poder desempeñar este papel, este rol. Y otro también es la formación que se le va a dar. En estos momentos nos vamos a ir a un corte, pero quisiera que regresando de esto pudiéramos seguir profundizando un poco más, ¿no? En cuál es el perfil entonces de esas profesoras de educación inicial y cuál va a ser su rol a futuro.
Muy bien, con mucho gusto.
Entonces, Sara, yo creo que nos vamos a un corte.
Y bueno, regresamos con Educación en Acción por Zona PUC.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 vas a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde.
Por Zona PUC.
Muerte.
Sequía.
Sequía.
Inundación.
Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
2:19.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Buenas tardes, estamos de regreso en el programa Educación en Acción. Para quienes nos sintonizan recién, estamos con la doctora Elena Valdivieso, que nos estaba dando nos estaba ampliando, ¿no?, el conocimiento sobre lo que es educación inicial y la importancia de tener esta carrera en nuestro país.
Justamente vamos ahora allá enfocarnos en la Facultad de Educación, en la especialidad de Educación Inicial, y la pregunta va orientada a ello, doctora. Quisiéramos conversar ahora en esta segunda parte de la entrevista sobre cuál es el enfoque que se está brindando o que desde el cual se está formando a las futuras educadoras de Educación Inicial en la Facultad de Educación de la PUC.
Bueno, el enfoque de la facultad es un enfoque de la universidad, que es el enfoque humanista y cristiano. Somos una universidad católica. Y en ese sentido estamos orientados hacia un desarrollo humano real, cabal, completo. En ese sentido nos importa muchísimo el desarrollo de los valores, el desarrollo de las actitudes. Y en ese sentido es sumamente importante que las profesoras de inicial tengan pues una actitud responsable, dedicada, con mucha vocación para la atención de los niños pequeños. En realidad tenemos un currículo que abarca el área profesional, pero además todas las competencias profesionales que debe tener una docente. Empezando, en este caso diría yo, lo más importante es el conocimiento del niño. Una docente de educación inicial tiene que conocer al dedillo, digamos, cómo desarrollan los niños, cómo son los niños. No solamente lo que los males dicen sobre los niños, cómo son los niños en realidad. Por eso yo digo que cuando la docente hace sus prácticas, ahí es donde realmente aprende y consolida lo que vio primero en los libros. Es muy importante que las docentes hagan prácticas, y en ese sentido se está revalorando muchísimo el sentido de las prácticas con investigación en la facultad, porque también necesitamos formar investigadoras, formar profesionales que atiendan a los niños en el aula y fuera del aula, pero también gente que quiera investigar en el campo de la educación. Nuestro enfoque es un enfoque eminentemente social, porque la Iglesia Católica es pues para los pobres, ¿no? Y como lo dice el Papa Francisco, y nuestra formación debiera estar orientada hacia esos sectores que tienen menores recursos, a las familias más desposeídas, a esa gran cantidad de niños que no están incluidos en el sistema, que el sistema los excluye. Nos parece sumamente importante que nuestras docentes salgan con un criterio de inclusión, no solamente inclusión para los niños que tienen necesidades especiales, sino para todos los niños rurales, los niños de comunidades aisladas. El Perú es un país tan vasto, tan variado geográficamente, culturalmente, hay una tal diversidad, hay un aislamiento de las comunidades. Esos niños realmente no reciben no cumplen los derechos que les corresponde, ¿no? Y nosotros debemos de tener muy en cuenta esa situación, de que debemos abogar por ellos, ¿no? Porque el niño por sí mismo no reclama, no protesta, y somos nosotros los adultos, y especialmente las docentes de inicial, las que debemos defender los derechos de los niños. Derecho a una vida sana, a una vida feliz, a un aprendizaje disfrutando de cómo se aprende. Por eso las técnicas y todos los procedimientos y las metodologías que tiene que aprender la futura docente están relacionados, pues, con la diversidad de áreas de formación, para la formación del pensamiento lógico del niño, para el desarrollo de sus capacidades de escucha y de comunicación, para el desarrollo de sus capacidades artísticas, la música, el arte, porque la educación no se debe reducir a dos asignaturas, lenguaje y matemáticas. La educación es muchísimo más que eso, y la educación está vinculada al desarrollo de la persona, sus actitudes y sus valores.
Así es, ciertamente, Araceli, doctora Elena, la educación va un poco más allá del aspecto académico, sino va también al desarrollo de las habilidades blandas de la persona, a su desarrollo integral, ¿no? Y yo sé que este tema, en realidad nos ha quedado muy corto el tiempo. Yo sé que ese tema tiene para profundizar mucho más, doctora.
Así es, así
y con es. Respecto a eso, yo creo que se va a brindar un espacio en el futuro, en agosto, me parece, en el Congreso Internacional de Educación Inicial. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Efectivamente, la Facultad de Educación está organizando el segundo Congreso Internacional de Educación Inicial. Van a venir ponentes del extranjero, personalidades con muchísima experiencia que conocen el campo, como por ejemplo Bob Myers, Marta Arango, el doctor Aguilar de México, en fin, Leonardo Yáñez de Holanda, de la Fundación Bernard Van Leer, Marta Arango del CINDE de Colombia. Es decir, personalidades que nos van a dar una visión muy importante de cómo debe orientarse esta educación y la formación de los docentes. Pero además tenemos bastantes mesas de comunicación y talleres que las docentes van a disfrutar mucho de cómo se realiza, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas a través de las TIC, o los títeres, o la música, o las actividades gráfico-plásticas, o temas también de mayor reflexión, como por ejemplo la adición de los niños a la computadora o al teléfono portátil, al móvil, ¿no? Que estamos viendo que es un problema serio para las mamás, que incluso las propias mamás fomentan eso porque le dan al niño para que las deje tranquilas, claro, ¿no? Y el niño feliz se queda, pero se adiciona a un aparatito y no puede vivir sin él. Y así tenemos personas adultas que también están en las mismas, apoyan, claro, están en una reunión y están con su mirando su correo cuando debieran estar conversando con las otras personas, ¿no? En fin, son problemas del mundo actual, y justamente el título del Congreso es Los desafíos de la educación inicial en un mundo globalizado. Es el tema general que vamos a discutir, cuál es la situación a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel nacional, cómo se da esa situación, cuáles son las experiencias exitosas que se han tenido en educación inicial a nivel país, en las distintas regiones, porque sabemos que hay muchas regiones, muchos municipios que tienen experiencias exitosas, muy interesantes, que debieran ser conocidas y replicadas. Por ejemplo, viene una profesora de Chiclayo para mostrar la Feria de las Ciencias. Ella hace una feria todos los años y los niños hacen experimentos científicos, por ejemplo. Niños de esta edad, niños de educación inicial. Entonces, eso pueden aprender profesoras de otros lugares, ojalá que vengan muchas del interior del país. Eso es lo que más quisiéramos de la RPU, justamente a ellas me dirijo, para que vengan o para que traigan y presenten sus ponencias, sus experiencias, que todos estamos ávidos de escuchar, de conocer y sobre todo de difundir. Yo creo que es la gran oportunidad para que ustedes, docentes, investigadoras, docentes innovadoras, tengan la oportunidad de explicar lo que han hecho, de contarle a otras docentes de otros lugares lo que están haciendo para que aprendan y lo repliquen y lo vuelvan exitoso y quizá en algún momento se conviertan en políticas de Estado, ¿no? Esperemos. Porque si son cosas valiosas, vale la pena.
Así es. Creemos nosotras que sin duda alguna este segundo Congreso Internacional de Educación Inicial va a dar mucho que hablar. Tenemos, por lo que nos ha comentado, muchas actividades, ponencias magistrales y los invitados que son de lujo definitivamente. Abrimos o hacemos extensiva la invitación a todos los interesados en el ámbito educativo y, ¿por qué no también de otras áreas disciplinarias para hacer un trabajo interdisciplinario, que es la idea? Bueno, el tiempo nos ha quedado muy corto, doctora. Le queremos agradecer por su presencia, por la entrevista, por las luces que nos ha podido brindar respecto a la educación inicial en la Facultad de Educación como especialidad y también como una necesidad prioritaria, ¿no?, que se le va a dar mucha importancia en nuestro país.
Muchísimas gracias a ustedes, y yo me alegro que hayan dado espacio a la educación inicial, porque es la cenicienta del sistema educativo. Siempre queda a la cola a la hora del reparto de inversión, de presupuestos. Siempre se da más importancia a otros niveles porque son mayores, porque reclaman, porque no. En cambio, para los niños a veces las cosas quedan a la mitad. Muchas gracias a ustedes y las felicito nuevamente.
Muchas gracias, doctora. Entonces, en este momento nos vamos a un corte nuevamente y regresamos para poder escuchar las experiencias que ha tenido Milagros La Rosa, quien ha sido egresada de la Facultad de Educación.
Así es. No nos dejen de escuchar. Estamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desoce el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC cada martes a las 7 de la noche.
Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC. Y bueno, terminamos de conversar con la doctora Elena Valdivieso y tenemos ahora una invitada de luz también, Francis.
Así es, nos acompaña la egresada de la Facultad de Educación, Milagros La Rosa, quien es actual licenciada en Educación con la especialidad en Educación Inicial y actualmente está laborando en PUC Virtual. Buenas tardes, Milagros.
Muchas gracias por la invitación.
Así es. Bueno, nosotros estamos contentos de recibirte. Buenas tardes de nuevo. Y queremos un poco que nos compartes tu experiencia, sobre todo enfocándola en la formación que recibiste en la Facultad de Educación, porque la especialidad que has seguido es Educación Inicial. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, en realidad
Elegí esta universidad porque me daba la oportunidad de desarrollarme en distintos ámbitos. Yo quería ser maestra de educación inicial, pero sí tenía esta idea de que no iba a trabajar todo el tiempo en aula. Y la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú me lo permitía. Trabajan distintos ámbitos. Un lado, sí, la parte de enseñanza y aprendizaje para poder yo desempeñarme como una muy buena maestra. Pero sin embargo, también tenemos un espacio para desarrollar lo que es el área de gestión y liderazgo de la persona.
Así
para
es.
Poder promover lo que son programas de intervención, sobre todo en caso de los niños, para poder gestionar dentro de la escuela, para poder uno asumir cargos de coordinación o dirección, o trabajar en otros ámbitos como proyectos en ONGs. Entonces yo sentía que en estas actividades yo quería realizarlas, y la facultad me iba a dar esta formación para poder finalmente ejercerlo.
Así es, esto rompe un mito que a veces tenemos, ¿no? Que las profesoras siempre vamos a trabajar en aula y que usualmente entramos a la carrera de educación porque nos gustan los niños y tenemos mucha paciencia. Y yo creo que luego de haber conversado con la doctora Elena Valdivieso, es un grado más de importancia que hay que darle a la carrera de educación, sobre todo a la carrera de educación inicial, como mencionaba ella. Y es que aquí no solamente se trabaja en la parte del manejo en aula, sino la parte de investigación. Milagros, ¿cómo es que esta formación que recibiste acá te ayudó integralmente como persona? ¿Y cómo esto ha hecho que te desarrolles en el actual trabajo que ahora laboras, ¿no?, en PUC Virtual?
Bueno, en realidad a mí me encanta el trabajo en aula con los niños, uno lo disfruta mucho, y es algo que siento que obviamente si estudiamos educación inicial tenemos que pasar por la experiencia. Sin embargo, también la facultad, al involucrarte en diferentes proyectos, actividades, los programas de intercambio, las posibilidades de trabajo interdisciplinar, te forma con la intención de que tú puedas ir entrando en otros espacios. Entonces tú te quedas como con el bichito de querer probar otras actividades y querer ver cómo te va, cómo te desempeñas, porque sabes que eso va a repercutir en otros niños también, no solamente con los que estás trabajando en ese espacio limitado que es el salón. Es así que, bueno, primero paso por una propuesta original de trabajo, que es para trabajar como tutora del programa de tutoría virtual que hace el UNESCO, que es un programa de capacitación a nivel nacional, y termino conociendo esto de los espacios virtuales como educación para promover formación continua, y a partir de ello empiezo a trabajar como diseñador instruccional en PUC Virtual, que es una mirada distinta, digamos, de otra arista de la educación, pero sin embargo tengo la formación que me ofreció la universidad para poder desempeñarme. Por más que sea, digamos, con la especialidad en educación inicial, se me forma como educadora, como Así educadora es. General, y puedo poder hacerle tratamiento pedagógico a la información que recibo y presentarla de una manera más amena ahora con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para hacerla más accesible, tener una mayor cobertura a nivel nacional.
Wow, interesante. Y tú, luego de salir o luego de egresar de la Facultad de Educación, ¿pudiste acceder a ese trabajo o en algún momento trabajaste en aula? ¿Cómo fue tu experiencia en este ámbito?
Sí, bueno, sí, primero estuve trabajando, bueno, como maestra en el Nido de la Casa Amarilla, y es una experiencia muy linda. En verdad, siento que es el espacio en el que uno trae todo lo que aprendió en los momentos de la carrera a ponerlos en práctica. A pesar de que uno tiene sus prácticas preprofesionales, es el momento en el que uno entra en la cancha. Y la interacción con los niños, la interacción con los padres es muy agradable. Uno siente que día a día lo disfruta, siente que está cada día construyendo algo bueno por el chico que tienes enfrente, pero también por la nación y por la idea de ciudadano que tú quieres formar.
Definitivamente vemos en ti, Milagros, todo un compromiso total, ¿no?, con la educación inicial y con el trabajo que ahora estás desempeñando en PUC Virtual. Yo quisiera preguntarte, y creo que es algunos también de los sentires, porque estamos con las redes sociales, estamos por eso ahí con el celular, con el hashtag Educación en Acción, y lo que nos preguntan también es justamente, ¿qué te hace a ti como egresada de educación inicial de la PUC diferente de otras egresadas de distintas universidades?
Bueno, en realidad, como contaba también la doctora Elena, como la formación es integral, se busca desde nuestros primeros cursos el trabajo interdisciplinario, y creo que la capacidad de poder pensar en que uno va a tener que trabajar con distintos profesionales, psicólogos, comunicadores, te hace desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, para promover, para pensar en la innovación de nuevas propuestas enfocadas a la educación, pero también en general al desarrollo humano, al desarrollo social. Y creo que ese enfoque que ofrece la Católica en todas sus carreras siempre está presente.
Entonces tenemos tres ámbitos grandes que hay que rescatar en la formación, ¿no? Que es el desarrollo personal que mencionabas, Milagros, la investigación que nos mencionaba la doctora, y lo de gestión y organizaciones educativas, que es lo que ahora estás desempeñándote. Y luego de salir, Milagros, ¿tú sentiste en algún momento que hacía falta enfatizar en algo, en alguna parte de tu formación? ¿Has recibido luego de esto alguna especialización o estás en algún curso adicional para poder desarrollarte en estas áreas de TICS y gestión de manera virtual?
Sí, creo que la ventaja que tiene la universidad y bueno, la facultad, es que no le pierde, digamos, la pista a sus egresados y los trata siempre de nuevamente convocar e invitar a que se sigan actualizando. Es así que ofrece una gran cantidad de diplomas. Llevé el año pasado un diploma en gestión de organizaciones educativas y actualmente estudio la maestría en gestión educativa.
Mira qué interesante.
Y creo que te invita a que sigas profundizando en los temas que tú viste en tu formación inicial, que fueron los que más te llamaron la atención.
Y ahora, desde una mirada desde afuera, y también, bueno, ¿no?, como laborando ya en el ámbito, ¿cuáles crees tú que han sido los retos que afronta todo estudiante de educación egresada de la Facultad de Educación?
Bueno, en realidad creo que el principal reto podría ser el hecho de tener que justo toda la información que recibiste poderla sintetizar, comenzar a recobrar todos los conceptos básicos que aprendiste en los distintos cursos y poderlos integrarlos para poder ofrecer algo distinto, contrastarlo con la realidad. A pesar de que tenemos un montón de espacios y momentos en que conocemos realidades educativas distintas, las situaciones van cambiando de año a año.
Exacto.
Entonces, siento que uno tiene que irse actualizando, y es lo principal, también se comenta siempre cuando uno habla con sus docentes, que tenemos que estar siempre a la vanguardia de la nueva información que va fluyendo para poder afrontar las distintas situaciones que se dan a nivel nacional.
Así es. Milagros, también quisiéramos preguntarte, porque estoy aquí recibiendo algunos mensajillos de algunas chicas que están interesadas, que todavía están en el colegio, pero que están interesadas en la carrera de educación inicial. ¿Qué puedes decir tú, animarlas de alguna manera a que la Facultad de Educación, en la especialidad de educación inicial, es su mejor opción?
Bueno, creo que en realidad cuando uno siente este llamado, porque es una vocación, definitivamente tiene que seguirla. Me he encontrado con muchas personas que han pasado por una experiencia similar, digamos, a la mía, que tal vez no se sintieron muy animados por el entorno. A veces los padres te disuaden porque creen que, digamos, no es una carrera, dicen, lucrativa. Sin embargo, creo que lo principal es darles ese mensaje, que no es así. Pero ha cambiado mucho el panorama, que los campos laborales son múltiples y que vas a recibir las herramientas para que tú te puedas desempeñar donde tú quieras, pero conservando esta idea inicial, que es la que te hace ingresar a la carrera, de pensar en esos niños y que son, en definitiva, el futuro de nuestro país.
Así es, entonces se amplían los panoramas ahora para la carrera de educación, y en verdad es muy esperanzador lo que se está dando, porque me parece, Milagros, y no sé si ustedes, Araceli, tú también lo has notado, que es un poco que se está tratando de revalorizar la carrera de educación actualmente, porque yo como estudiante también sentí esa preocupación, no quiero estudiar educación, y tal vez el entorno me decía, pero eso vas a trabajar en aula, o que de repente los ingresos monetarios que vas a tener en el futuro no van a ser muchos, no vas a poder vivir. ¿Esto se cumple, Milagros? ¿Tú qué nos puedes decir ahora ya trabajando?
Bueno, en realidad la formación te va a dar muchas herramientas para que tú puedas desenvolverte donde tú desees. Tengo compañeras que trabajan, sí, efectivamente, en colegios, otros que se encuentran en el tema de edición de textos, los que preparan los documentos en distintas editoriales, también llaman educadores. Ahora los programas de capacitación de grandes empresas como Sodimac, Totus, BCP, los realizan educadores y piden de inicial, primaria, secundaria. Hay distintos espacios, las ONGs, consultorías, incluso espacios internacionales que convocan educadores peruanos para armar los que son los programas, como comentaba la doctora, las fundaciones. Hay distintas oportunidades para poder desenvolverse.
Definitivamente creo que, como lo mencionabas tanto tú como Francis, el campo laboral para todos los que nos animamos y para todos los que tenemos la vocación de ser docentes se está ampliando cada día más y más, y ahora no nos podemos restringir solamente a estar en aula, que de todas maneras yo considero, y creo que aquí compartimos esta idea, de que es
principal, es fundante tener una experiencia en aula, porque ahí está, yo pienso, el útero de todo lo que va a emerger después, ¿no? Entonces es importante tener esa experiencia en aula, pero que luego también existen diferentes caminos de desempeño laboral en el cual podemos nosotros, por ejemplo, trabajar, como lo mencionabas tú, en empresas, en las capacitaciones, requieren, debido al contexto en el que nos encontramos a nivel no solamente nacional, sino internacional, se requieren más educadores, ¿sí?
Así es, y sobre todo en la carrera de educación inicial, ¿no? Que hemos visto la gran envergadura, la gran importancia que es desempeñar este rol, tanto en aula como fuera de ella. Y también recordar que actualmente cumplimos 84 años, ¿no?, de educación inicial en el Perú, que es un aniversario que en verdad hay que recordarlo y darle con gran empuje hacia adelante. Bueno, entonces, muchas gracias, Milagritos, por la entrevista del día de hoy. En verdad, has abierto bastantes panoramas, sobre todo desde el ámbito laboral, que es a lo que más preocupados estamos muchas estudiantes.
Bueno, yo agradecerlos por invitarme y animar a todas las chicas que nos escuchan que postulen a esta facultad y que se animen a seguir su vocación.
Muchísimas gracias nuevamente, Milagros, y bueno, nos vamos a un corte y vamos a empezar con nuestro bloque de estudiantes. Continúen, por favor, escuchándonos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Ya regresamos.
Bajo, penando y sin hablar, a darme un golpe de horizonte. Bajo, penando y sin hablar, a darme un golpe de horizonte.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Quita mi
sound. Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido para...
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? Dilo fácil.
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina. Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC. Todo lo vemos música.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
In December, drinking hot chara.
¿Qué? ¿Quién es?
Not alone, not alone, not alone.
encanta.
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona Puc.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Puc.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Puc.
Y estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y hemos llegado a al espacio de los estudiantes, donde vamos a compartir y conversar con algunos de ellos, bueno, con alguna de ellas. Y tenemos el agrado de tener aquí en cabina a Carmen Medrano, compañera y estudiante de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la PUC. Quiero, antes de empezar la entrevista con ella, mencionarles también o hacer la invitación a todos nuestros compañeros de la Facultad de Educación que están sintonizando con por Zona PUC, al Centro Federado de Educación también, animarles a que puedan seguir sintonizándonos y que puedan preguntar mediante las redes sociales algunas dudas que tengan y podamos conversarlas aquí con Carmen Medrano y también con Karen Bravo, nuestra compañera también de Educación Inicial, que se está conectando vía Skype desde Murcia, España. Así que vamos a ver cómo va surgiendo este pequeño espacio de los estudiantes.
Así es, actualmente nos acompaña Karen y Carmen, ambas estudiantes del séptimo ciclo. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, chicas. Estoy súper emocionada de que me hayan invitado a compartir con ustedes en este momento, en este espacio tan importante, ¿no?
Así es, y no sé si tenemos en este momento a Karen. Hola, Karen, ¿estás ahí?
Hola, sí.
Hola, Karen, ¿cómo estás?
Todo muy bien, acá con muchísimo calor porque ya estamos en verano, pero bien, muy bien.
Muy bien,
es un
gusto escucharte a ambas y a ti desde tan lejos, ¿no? Es muy grato compartir este espacio con ustedes. Bueno, chicas, en este momento nosotros queríamos hacerles algunas preguntas sobre el tema que hemos estado conversando el día de hoy en el programa, que es sobre educación inicial.
Así es, chicas. Karen, hola, soy Araceli, un saludo de mi
hola,
parte.
Hola.
Vamos a empezar la entrevista contigo y también con Carmen, que está aquí en cabina. Y la primera pregunta, primero quisiera que para todos los oyentes puedan presentarse. Empieza Carmen.
Ah, bueno, ya les dijeron mi nombre es Carmen Medrano. Ahorita en estos momentos estoy cursando el séptimo ciclo en la Facultad de Educación. La verdad es un orgullo haber ingresado en esta facultad porque no solo he aprendido a desenvolverme en el área, en el aula, que es como comúnmente nos conocen a las maestras, ¿no? Sino también me he podido desenvolver en diferentes espacios, dando capacitaciones, ayudando a dar un enfoque educativo en diversas cosas, ¿no? También me siento a gusto con los profesores que me brinda la facultad porque de ellos he aprendido de manera integral el concepto de que es una educación, ¿no? Que no solamente debe de verse como algo en el aula, sino que es algo social, ¿no? Es algo que compete desde casa, la calle, el colegio, que es un factor muy importante, ¿no?
Así es. Y Karen, no sé si nos puede decir algo también al respecto.
Sí, claro. Me presento, soy Karen Bravo, estoy igual que Carmen en el séptimo ciclo y actualmente estoy de intercambio en la Universidad de Murcia. Y bueno, yo quiero resaltar específicamente y lo que he llegado a valorar realmente estando acá es la formación que nos brinda la universidad y especialmente lo que es la investigación y práctica, porque ahí es donde podemos observar cómo está la educación realmente y desenvolvernos en el aula y también en otros espacios, comentaba Carmen, porque yo también he tenido la posibilidad de, por ejemplo, desarrollar proyectos y la universidad también me ha dado la posibilidad de irme a hacer un intercambio a Brasil con uno de los programas que ellos tienen y es ver con otra mirada la educación, escuchar otros puntos de vista de distintos países acerca de nuestra carrera, ¿no?
Así es, chicas. Y luego de haber tenido esta experiencia, tanto en los programas educativos que cada una se ha desarrollado, así como siendo estudiantes de la facultad, ¿En algún momento ustedes han tenido dudas de estudiar educación, de estudiar educación inicial? ¿Cómo lo han reafirmado? ¿Cuál ha sido ese proceso y cómo les ha ayudado el enfoque que tiene la universidad a absolver esas dudas?
Bueno, en mi caso, al inicio, para convencer, porque prácticamente fue convencer a mis papás que iba a estudiar educación, fue un poco complicado, porque como muchas veces lo has repetido durante el programa, es un mito el que existe de que ser profesora es solamente quedarte en aula y no desarrollarte en otros ambientes, ¿no? Ese creo que fue mi principal reto, primero hablar con mis papás seriamente sobre esto y luego, y hasta ahora lo sigo considerando importante porque si bien a veces me preguntan qué es lo que estudio, qué es lo que hago y digo, bueno, soy profesora de educación, estoy estudiando para ser profesora y es como que la gente aún se queda pensando, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Y creo que esa es una gran meta que tenemos que formarlo y tratar de afrontarlo todos, ¿no? Porque ser profesora implica mucho más que solamente estar en el aula o en el mismo ambiente de un colegio, ¿no? Implica en labores sociales, en proyectos, en elaboración de programas, implica mucho más, ¿no? Es más, hasta empresas que ni siquiera tienen el rubro de educación metido, también lo necesitan, ¿para qué? Para capacitar a su propio personal, ¿no? Siendo profesora de educación inicial, eres capaz de capacitar a personas adultas. Eso creo que es una gran ventaja que uno tiene, ¿no? Y algo que puede demostrarlo y romper ese mito que hay, ¿no? Que aún se presenta.
Totalmente de acuerdo, Carmen. Creo que desde tu testimonio nos puedes, no solo a mí y a Francis, sino a todos los que nos están sintonizando, pues dar mayor claridad sobre cuál es el ámbito laboral en el que puede desempeñar una profesora de educación inicial. Karen, ¿qué nos puedes decir tú?
Bueno, yo desde el principio, mis papás a mí siempre me apoyaron en esta carrera. Y yo creo que con la opción que nos brinda la universidad, mi pasión se ha ido desarrollando cada vez más. Yo creo que también es el apoyo que nos dan los docentes en todo lo que, en nuestros desafíos que nosotras mismas nos proponemos. Y por ejemplo, en mi caso, he podido desarrollar proyectos con otros compañeros de la carrera, de distintos ciclos, ¿no? Bueno, y resaltar eso, que nos dan una educación integral basada con el criterio de inclusión.
Así es, y un poco en lo que nos ayuda, la formación que recibimos, en los cursos que llevamos día a día, es que podemos tener el acceso al aula y a estos ámbitos desde el primer ciclo de nuestra carrera. Ustedes, chicas, han llevado investigación y práctica, como mencionaba Karen, en cada uno de los ciclos, y ese es el espacio que nos da para poder ver, ¿no?, la realidad y cómo vamos a trabajar en ello a partir de las investigaciones y a través de anexando los otros cursos que llevamos.
Así es, Francis. La verdad que tanto el testimonio de Karen como el de Carmen nos han ayudado muchísimo a comprender un poco más la importancia de estudiar educación inicial, cada una desde su experiencia. Pero me gustaría brevemente que ustedes puedan responder a la pregunta, ¿por qué estudiar educación inicial en la PUC? Y cerraríamos este bloque porque también el tiempo nos está quedando muy corto.
Bueno, creo que esa pregunta es un poco compleja, pero una de las cosas que resalto bastante es el tema de investigación. Creo que la facultad, además de darnos muchas ventajas prácticas, también nos da la parte de investigación. Es una parte muy importante porque yo creo que como ser maestra no solo debe demostrarse en tus acciones, ¿no? También tienes que aprender a fundamentarlas, aprender a resolverlos desde un testimonio de, porque a veces muchos papás te preguntan, ¿no? Pero muy bien, mi hijo, ¿pero qué está aprendiendo?, ¿no? Y nosotros le decimos, bueno, tu hijo aprende estas cosas, ¿no? Pero del trasfondo de eso, claro, siempre hay una parte metodológica, ¿no? La parte de los estudios, de por qué uno tiene una línea, y es ahí donde cada uno se perfila, ¿no? Siguiendo tales líneas, ¿no? Y es ahí donde tú demuestras tus habilidades y el por qué tú has seguido esa carrera, es ese perfil de una metodología específica, ¿no? Yo creo que la parte de investigación es algo muy importante que hay que resaltarlo en la facultad.
Ok. Karen,
gracias.
Bueno, yo para completar la idea de Carmen, primero quiero citar a Nelson Mandela, que nos decía que el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y realmente yo creo que la formación que nos brinda la universidad ayuda a que nosotras mismas nos, propongamos retos, retos para poder ayudar al desarrollo de nuestro país y seguir creciendo, creciendo y siempre ver con una mirada positiva a que se pueden lograr las cosas, no ver los problemas como cosas que no vamos a poder realizar y estancarnos, ¿no? Más bien es mirarlo con otros ojos y poder ayudar a que nuestro país crezca.
Bueno, muchísimas gracias Karen, muchísimas gracias Carmen. El tiempo, como les he dicho, nos está quedando cortísimo. Ya vamos a terminar el programa, pero sí creo importante lo que ustedes resaltaban. Considero que todas las que estamos participando en el programa estamos convencidas de nuestra vocación como maestras y que vamos a esforzarnos para lograr justamente cambios sustanciales en la realidad educativa de nuestro país. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, chicas.
Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Karen. Y es también un poco, Araceli, contagiar, ¿no? A quienes tengan esa vocación y tienen algún miedo o de repente alguna duda, láncense, porque educación es muy amplia.
Nos vemos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa en Educación en Acción
por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
que la de anatomía te enseñara a...